Amado Señor, te damos gracias por este momento en que podemos aprender más de tu palabra, en que podemos crecer juntos en conocimiento de ti, Señor, y también de cómo tú has hablado, de cómo te has revelado, Señor, de tu voluntad que nos has dejado también por escrito, Señor, pero que es una palabra viva y eficaz, una palabra que tiene poder, Señor. Te damos gracias por ella, Padre, porque ella es luz a nuestros ojos, Padre, alumbra nuestros pies y es una antorcha a la que debemos estar atentos, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, a pesar de nuestros pecados. Perdónanos, por favor, y límpianos de toda falta que haya en nosotros, Señor, y también de toda indisposición con que hayamos llegado, de todo afán que turbe nuestra mente, Señor, de todo pensamiento que nos distraiga. Y ayúdanos, por favor, en un tema tan complejo como este, un tema que tiene tantas aristas y tanta información. Ayúdanos, por favor, a estar concentrados y a sacar el máximo provecho de esto, Señor, porque finalmente es nuestro deber conocer cómo llegó a nosotros tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos en esto, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Estamos en la serie Cómo llegó la Biblia a nosotros. Esto ya hemos visto varias cosas, vamos a hacer un repaso bastante breve y general. Les pido que tengan abiertas sus Biblias por si les pido alguna lectura, porque hay en el camino algunas lecturas. Y hoy día el tema que vamos a revisar es el canon del Nuevo Testamento. Esto, estamos hablando del canon, una sección de esta serie es el canon, y vamos a concentrarnos hoy día en el Nuevo Testamento. Entonces, hemos visto en esta serie que Dios se dio a conocer al hombre. ¿Y cómo se llama ese acto?
Revelación.
Se reveló al hombre, ¿cierto? Se reveló con B corta, porque con B larga es otra cosa, ¿cierto? Pero se reveló al hombre, se dio a conocer, se quitó el velo al hombre. Y decíamos que usó a hombres para poner por escrito su palabra. ¿Y cómo se llamaba ese acto?
Inspiración.
Inspiración, ¿cierto? Él inspiró a hombres para que escribieran exactamente lo que él quería que quedara registrado, quedara por escrito. Y vemos que esa escritura tiene por autor a Dios. Entonces, tiene autoridad, porque la escribió el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? El Creador de todas las cosas. Además, es veraz y no se equivoca, porque Dios no puede mentir, no puede equivocarse, ¿cierto? Y Él es su autor. ¿Y cómo se llama esta propiedad de que la Biblia no se equivoca?
Inerrancia.
La inerrancia. Y que tiene dos caras, ¿cierto? Que la Biblia no se equivoca y, por otra parte, que dice la verdad en todo aquello a lo que se refiere, ¿cierto? Y después vemos que esta inspiración tuvo como resultado varios libros con diversos autores, ¿cierto? Vemos que hay aproximadamente 40 autores en la Escritura, 66 libros. Y estos autores inmediatos, los que pusieron la mano en el papel, fueron humanos, ¿cierto? Pero la Biblia tiene un único y gran autor, que es Dios, porque Él la inspiró, ¿cierto? Esa es la clave. Y bueno, el hecho de que Dios sea su autor nos explica que, a pesar de que fue escrita en un rango de más o menos 1500 años, y a pesar de tener 40 autores que escribieron en distintas circunstancias, en distintos géneros literarios, ¿cierto? En distintos lugares geográficos incluso, tiene una sola línea conductora, que es el reino de Dios en Jesucristo, el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio del reino de Dios en Cristo. Y vemos que Dios preservó su palabra, ¿cierto? Preservó estos libros que Él inspiró. Y además, por último, guió a su pueblo a reconocer y recibir su palabra, ¿cierto? Que esa es la fase final. Ahora, esto que está acá arriba, los libros que Dios inspiró, ¿cierto? Algunos le han llamado el Canon 1. En realidad, el autor James White le llama así, Canon 1. Y a este acto del pueblo de Dios de reconocer y recolectar esos libros se le llama el canon 2. Es para distinguirlo, porque por una parte Dios inspira una serie de libros, y el canon surge porque Dios inspira algunos libros y no todos los libros. Entonces el acto de él de inspirar algunos libros y que de esa inspiración salga una selección de libros, ¿cierto? Es el canon 1, pero el canon 2 tiene que ver con que el pueblo de Dios reconoce estos libros que fueron inspirados, ¿cierto? O los recibe, se somete a ellos, les dice amén, ¿cierto? Y eso permite distinguir los dos procesos. Ahora hablábamos de qué es el canon, ¿cierto? Decíamos que es en principio una regla, una medida, y de ahí pasa a significar una norma, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la Biblia, en cuanto a lo que al cristianismo, ¿cierto? Son los libros inspirados por Dios y por tanto normativos para la iglesia y que la iglesia ha recibido con su amén, ¿cierto? Pero ese acto de la iglesia es simplemente pasivo, ¿cierto? Recibe los libros. No, ella no tiene el poder de darle autoridad a esos libros. Esos libros tienen autoridad porque Dios es su autor y la iglesia simplemente los recibe. ¿Quiénes opinan distinto aquí? Que ya hemos hablado de esto. Los católicos romanos, ¿cierto? La iglesia católica apostólica romana, ¿cierto? Dice que ellos son los que le dieron autoridad a estos libros. Y esta selección de libros es infalible porque la iglesia es infalible. Eso dicen ellos. Pero nosotros creemos que esa no es la fuente de autoridad, sino que, y no es solo que nosotros creemos, sino que es así. La fuente de autoridad de estos libros está en que Dios es su autor, Dios los inspiró y Dios guía a su pueblo a través de su Espíritu Santo a reconocer estos libros. Entonces decíamos que lo opuesto de que un libro sea canónico es que un libro es apócrifo, ¿cierto? Y ese libro se presenta como inspirado. Este es el caso más intenso de no ser canónico, porque puede ser que un libro, por ejemplo, por decir una cosa, una carta de Ignacio de Antioquía, que fue un obispo que vino después de los apóstoles. Las cartas de Ignacio de Antioquía, si uno las lee, dicen cosas muy ciertas, muy correctas. Y no se presenta como inspirado, pero no es un libro canónico, ¿cierto? Pero ya el apócrifo es el que se quiere presentar como inspirado, como si fuera escrito por uno de los autores bíblicos, o como si fuera inspirado por Dios, pero no lo es. Y el pueblo de Dios también lo concluye así, queda fuera. Ahora decíamos que hay preguntas relacionadas con el canon. ¿Cuáles son los libros que fueron inspirados por Dios? ¿Por qué incluimos los libros que incluimos? ¿Por qué excluimos los libros que quedaron fuera? ¿Y con qué autoridad se pronuncia la iglesia? Estas preguntas deben ser respondidas en esta serie y ya hemos hablado en general del canon, de la teología que está detrás del canon. Y también del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ya hemos hablado del Antiguo Testamento en cuanto a cómo se desarrolló y se reconoció ese canon. Y ahora queda hablar del Nuevo Testamento. Repasamos esto que debe quedar muy claro, ¿cierto? ¿Cómo se reconoce que un libro pertenece al canon? En otras palabras, ¿cómo se reconoce que un libro fue inspirado por Dios y debe estar junto con los otros libros que también fueron inspirados por Dios? La Iglesia y el pueblo de Dios tuvo criterios que surgen de la misma palabra. Primero, que sean inspirados, que declaren o reconozcan ser inspirados, que vengan de profeta en el caso del Antiguo Testamento o apóstol en el caso del Nuevo. Ahora, si ustedes recuerdan Efesios 2:20, habla de que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y en el original dice apóstoles, profetas, ¿cierto? Es como que fuera un gran cuerpo de hombres que fueron inspirados por Dios para establecer o echar el fundamento de la iglesia. También los libros que debieran ser incluidos en el canon debían guardar una unidad de doctrina con los otros que ya se reconocían como inspirados, ¿cierto? Y eso confirma los puntos anteriores. Tienen que haberlo inspirado Dios y venir de alguien que fue autorizado por Dios para escribir. Y por tanto, si fue así, 1 y 2, entonces la doctrina va a ser de una línea con la que ya existía, ¿se entiende? También la autenticidad, que el autor no escribiera a nombre de otro, que no fuera un falso autor. ¿cierto? También que hablara con autoridad, o sea, con tono autorizado como palabra de Dios. ¿Se acuerdan que veíamos la clase pasada el caso de los libros del Antiguo Testamento, que en realidad no son del Antiguo Testamento, pero los católicos los incluyen junto con los libros del Antiguo Testamento, como el libro, los dos libros de Macabeo, ¿cierto? El libro de Judith, de Tobías, de Baruch, y veíamos que internamente esos libros tenían evidencias de contradecir el resto de la revelación o de ellos mismos reconocer que no son inspirados, ¿cierto? Que había, el libro de Macabeo decía, bueno, yo hice esta investigación, si me quedó bien, es lo que pude hacer, si me quedó mal, lo lamento, efectivamente, ¿cierto? Y así nos habla la palabra de Dios. Y también era importante cómo lo recibieron los destinatarios originales, ¿se acuerdan? Eso era muy importante, si los destinatarios originales también estaban conscientes que estaban recibiendo palabra de Dios. Como le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, cuando le dice que los felicita, le dice, ustedes recibieron nuestra palabra como lo que es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y vemos que la iglesia siguió el ejemplo de Jesús. Admitió el Antiguo Testamento como escritura sagrada, porque Jesús lo hizo en diversas ocasiones, y a la vez reconoció la autoridad que Jesús dio a sus apóstoles, porque Él los autorizó a escribir y hablar en nombre de Él, en su nombre, ¿cierto? Entonces, ¿quién es? Y esto es lo significativo, ¿quién es el fundamento último de la autoridad de los libros que tenemos? ¿Quién está detrás de todo? ¿Quién es el que lo une todo?
Cristo.
Cristo. ¿Cierto? Cristo. Cristo es el criterio definitivo. Ahora veíamos que el canon del Antiguo Testamento tenía tres partes y que estas tres partes eran usadas por sus apóstoles y por el mismo Jesús. ¿Cierto? Que estaba la ley, es decir, la Torá, los profetas, conocidos como Nefim, y los salmos o escritos, Ketuvim, se llamaba en hebreo, ¿cierto? Y la unión de estas tres secciones era la Tanakh, ¿cierto? Se le llama Tanakh, que es la T de Torah más la N de Nefim más la K de Ketuvim, ¿cierto? Entonces ahí queda ese acróstico Tanakh y representa la unión de estas tres secciones que Jesús los menciona. ¿Se acuerdan al menos un pasaje donde Jesús menciona estas tres secciones?
De los caminantes de Emaús,
¿cierto? Les dice que les declara todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, concluíamos que dos siglos antes de Cristo, esto, si alguien tiene duda o quiere profundizar, lo invito a ver la clase pasada, porque acá este es solo un repaso. Pero dos siglos antes de Cristo ya hay evidencia clara de que se reconocía un canon, ¿cierto? Lo vimos en evidencia histórica, en citas de libros, y que se reconocía este canon dividido en tres: la ley, los profetas y los salmos. Los últimos libros escritos fueron escritos en el periodo post-exilio, que ahí tenemos a Esdras, Nehemías, y Esdras fue el que escribió crónicas también, y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los últimos libros del Antiguo Testamento, y esto reconocido incluso por los judíos. En el Talmud babilónico dice: después de los últimos profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, se apartó el Espíritu Santo de Israel. ¿Cierto? Ellos mismos sabían que hubo un silencio, y ese silencio se prolongó 400 años. Ellos no lo van a reconocer, ¿cierto? Pero hasta la aparición de Jesús hubo 400 años, o de Juan el Bautista. Entonces, este periodo entre Malaquías y Mateo, ¿cómo se conocía? ¿Y por qué se le llama así? La misma palabra lo dice, porque está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. Y estaban los libros apócrifos, que si alguien quiere profundizar en esto, le invito a ver la última clase, pero era muy importante porque son siete libros más que la Iglesia Católica incluye en la Biblia, y que nosotros no incluimos. Entonces no podemos estar ambos en lo correcto, o es palabra de Dios o no es palabra de Dios, ¿cierto? Y eran estos libros que están acá, esta lista, más algunos agregados a Esther y Daniel, pero la clase pasada nos dedicamos a explicar por qué estos libros no deben estar en el canon y que dan evidencia ellos mismos de que no son inspirados. Entonces, por evidencia histórica interna de ellos mismos y además lo que dice la Biblia, las verdades que ella dice, debemos rechazarlo. Ahora, es importante, hermanos, que tengamos en cuenta en esta clase, que hay una diferencia entre el canon del Antiguo Testamento y el Nuevo en cómo se desarrolló. Porque si nosotros vemos el canon del Antiguo Testamento, fue un periodo mucho más extenso en el que se escribieron los libros. Más de 1000 años. Mucho más extenso. Pero fueron escritos en una región mucho más condensada. O sea, fueron escritos principalmente en la zona de Israel, ¿cierto? Israel y Judá. Algunos en esta parte, o sea, me refiero acá a Éxodo, principalmente en Egipto. Perdón, porque este es un mapa que muestra la parte sur de Europa, un poco de Asia, ¿cierto? Esta parte es conocida como Asia Menor. Y acá arriba es el norte de África, donde tenemos Egipto. ¿Ya? Entonces acá, claro, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Génesis. En la zona de Israel, la mayoría de los libros. Y aquí está la zona de Babilonia, donde ahí fueron escritos los últimos libros, o ya cuando llegan al post-exilio, pero algunos fueron escritos allá, como Esther, por ejemplo. Entonces, tenemos una zona mucho más condensada. Y de hecho, la mayoría de los libros se concentra en la zona de Israel. En cambio, en el Nuevo Testamento tenemos algunos libros, o varios, escritos en la zona de Israel, o Judea, pero también vemos que varios son escritos a medida que los apóstoles hacen sus viajes misioneros, con los varones apostólicos, ¿cierto? Con aquellos que los acompañaban, como dice Tertuliano, sus compañeros, ¿cierto? Sus compañeros. Entonces, varios de los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en la zona de Israel y Judea, o Judea, vamos a llamarlo así, Palestina, sino que fueron escritos en otros lugares, ¿cierto? Ya sea Europa, Asia Menor o África, y eso nos plantea un desafío, o le planteó a la iglesia primitiva un desafío, que era, tenemos que reunir los libros que han sido escritos, tenemos que conocerlos, porque si lo escribió acá, por ejemplo, en la zona de Grecia, o en la zona de Macedonia, alguien que estaba, por ejemplo, en Siria, no era cosa de que este hermano subiera el PDF a internet, ¿cierto? Tenía que transmitirse eso, copiarse, llevarse de manera autorizada, darse a conocer los libros que unos y otros tenían. ¿Se entiende? Entonces nos plantea un desafío mucho mayor. En cuanto a, o más que nada, la iglesia que siguió a los apóstoles les plantea un desafío mucho mayor. Tenemos que reunir las enseñanzas que estos varones, inspirados por Dios, han impartido a través de los escritos, y que en realidad es Dios mismo escribiendo a través de ellos, ¿cierto? Entonces, claro, si se fijan, es distinto al antiguo, porque el antiguo fue escrito en un periodo casi de 1000 años, pero fue mucho más condensado. En cambio, el nuevo fue escrito en un periodo de 50 años, pero fue muy disperso. ¿Se entiende la diferencia y el desafío que plantea? Entonces, en cuanto al desarrollo del canon del Nuevo Testamento, se desarrolla en la segunda mitad del siglo I, principalmente. Se cree que por ahí, por el año 45, está el primer libro, que puede haber sido Santiago o Marcos. ¿Ya? Pero por ahí están los primeros libros y cartas. La primera carta del apóstol Pablo pudo haber sido la de los Gálatas. Entonces, comienza la escritura y se da simultáneamente, hermanos. Porque si se fijan, se da simultáneamente que se están escribiendo los libros, se están copiando los libros y se están difundiendo los libros. Y también se están recolectando los libros. O sea, todo se está dando en el mismo momento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vemos que en Antioquía, en la zona de Siria, tenían el Evangelio de Mateo. En Roma tenían el Evangelio de Marcos, que Marcos escribió según lo que le enseñaba Pedro, el apóstol Pedro. Y en Roma se nos da evidencia muy temprana de que ellos ya tenían varios libros del Nuevo Testamento, que ya habían recolectado varios, porque hay un señor que se llamaba Clemente de Roma, que vivió en el primer siglo, es decir, más o menos desde el año 50 en adelante. Y este hombre Clemente escribía cartas, de las que se conservan algunas, y en esas cartas cita varios libros del Nuevo Testamento. Entonces ya en Roma, en el primer siglo, al menos en la parte final, ya tenían varios libros del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Y él lo cita como escritura. Además, el Evangelio de Lucas ya estaba en diversas regiones. Y recordemos, esto se puede explicar por qué, porque Lucas viajaba con quién. ¿Con quién viajaba Lucas? Con el apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo, y de hecho, por eso él pudo redactar también de primera fuente Hechos. En Éfeso tenían la carta, el Evangelio de Juan y sus cartas, porque allí es donde el apóstol Juan desarrolló su ministerio. Él era obispo en Éfeso. Él se llama el anciano. Escribe en alguna de sus cartas como el anciano, se identifica así. Nadie puede haber escrito en Éfeso, en esa zona, diciendo que él era simplemente el anciano, salvo el apóstol Juan. Él era conocido así. Y bastaba que él dijera, yo soy el anciano, ¿cierto? Apocalipsis también, ¿cierto? Las cartas de Pablo tuvieron amplia difusión desde temprano, porque estaban escritas a iglesias y la iglesia se las compartían. Y de eso hay evidencia, porque los padres de la iglesia, es decir, los que siguieron a los apóstoles, obispos que siguieron a los apóstoles, después de ellos, ya en sus cartas, en sus escritos, citaban a Pablo. Y el mismo Pedro ya citaba a Pablo, ¿cierto? Entonces, eso fue muy temprano. Los libros del Nuevo Testamento tienen distintos tipos de destinatarios. Algunos son dirigidos a destinatarios particulares, a una persona. Por ejemplo, Timoteo, Tito, Filemón. El Evangelio de Lucas. ¿A quién se dirige el Evangelio de Lucas? ¿A quién? Teófilo. ¿Cierto? Y después en Hechos dice, en el primer tratado, excelentísimo Teófilo. O sea, está a la misma persona le dirige Hechos, que al aparecer era alguien en un puesto de eminencia, ¿cierto? Importante. Otros se dirigen a iglesias locales, por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿cierto? Pablo a los colosenses, Pablo a los efesios, Pablo a los gálatas. Otros son más generales, como Santiago, que escribe una carta ya como para ser conocida, o Pedro, que le escribe a quiénes. ¿A quién le escribe las cartas del apóstol Pedro? A los de la diáspora, expatriados, dice. O sea, aquellos judíos que estaban siendo perseguidos y que iban por todo el imperio. Apocalipsis se escribe a 7 iglesias. Pero además, si ustedes se fijan en cada carta a las 7 iglesias, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, y está dirigida a quien pueda oír, quien pueda leer. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, dice. O sea, está hecha de manera general. Y en el Nuevo Testamento vemos que se aprecia la circulación pública de los escritos. Tenemos varias evidencias de eso. Por ejemplo, Pablo instruye compartir sus cartas. Hermano Pablo, ¿me puedes ayudar con 1 Tesalonicenses 5:27? Hermano Juan, 1 Timoteo 4:13. Alexandra, Colosenses 4:16, por favor. Primera Tesalonicenses 5:27.
Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos.
Ya. La carta debía ser leída por toda la iglesia, pero también vemos, bueno, Alexandra nos va a leer el otro pasaje, pero el hermano Juan sigue con el 1 Timoteo 4:13.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Amén. Y en otra versiones también habla de la escritura ahí, ¿cierto? Que sea la enseñanza de la escritura. Alexis.
Cuando esta carta ha sido leída entre vosotros, haced que también sea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros.
Ya, ahí vemos una evidencia muy importante, porque las cartas estaban hechas para ser compartidas y difundidas entre las iglesias. Apocalipsis incluye una bendición, dice, bienaventurado el que lea las palabras de esta profecía. Y las cartas a las 7 iglesias deben ser leídas por todas las demás. O sea, si uno ve desde el comienzo, Apocalipsis está escrito a las 7 iglesias, y en ese escrito van todas las cartas a las 7 iglesias. sea, la iglesia de Éfeso leía la de Sardis, la de Sardis leía la de Esmirna, todo venía en el mismo escrito, ¿se entiende? Además, el apóstol Pedro toma medidas para que su enseñanza perdure. Si uno ve Segunda de Pedro 1:15, dice: además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. O sea, él va a tomar medidas para que su enseñanza quede de una manera perdurable para los hermanos que la estaban recibiendo. Pedro además tenía una colección de escritos de Pablo. Ustedes recordarán ya el pasaje que hemos leído bastante, que está en 2 de Pedro 3, cuando dice que en las cartas de Pablo, Pedro está escribiendo, en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender, las cuales algunos indoctos e ignorantes tuercen, ¿cierto?, para su propia perdición, tal como lo hacen con la otra escritura, dice. Es decir, él está poniendo la carta del apóstol Pablo al mismo nivel que las otras escrituras. ¿Y qué significa además? Que él conocía los escritos de Pablo. Él conocía los escritos de Pablo. Y recordemos que el apóstol Pedro no murió muy avanzado el siglo I. Él debe haber muerto por ahí por el 65. El año 65. Entonces ya estamos hablando que en ese tiempo ya existía una circulación de los escritos del Nuevo Testamento. Hermano Pablo.
Y que en el mismo libro que... el mismo pasaje que leímos recién de 1 Tesalonicenses 5:27, ¿cierto? Dice que os encargo solemnemente que se lea ante todo esta carta. Si uno revisa el capítulo 2, versículo 13 de la misma carta de Tesalonicenses, Pablo dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios.
Amén.
Entonces ahí vemos también esa conexión de que ellos reconocían, ¿cierto?, esta carta como inspirada y dada por Dios mismo.
Amén. Ahí tenemos testimonio de los destinatarios originales también. O sea, por una parte, Pablo, el apóstol Pablo, estaba consciente de que él estaba escribiendo, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Y segundo, los destinatarios de esa enseñanza estaban conscientes y convencidos también de que estaban recibiendo palabra de Dios. Y ahí vemos en ese versículo condensado el canon 1 y el canon 2. ¿Entiendes? O sea, que Dios inspira a ciertos autores para que escriban ciertos libros y además guía a su pueblo a reconocer esos libros. ¿Entiendes? Y también el apóstol Pablo cita a Lucas como escritura. Primera de Timoteo 5:18 dice: porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Esa parte de no pondrá bozal al buey que trilla está en Deuteronomio 25:4. Pero la otra parte, el obrero digno de su salario, está en el Evangelio de Lucas. Y Pablo dice: la Escritura dice. ¿Se entiende? Y cita esos dos pasajes. Entonces ya reconoce a Lucas como Escritura. Ahora, en cuanto al reconocimiento del canon, la generación posterior a los apóstoles reconoce la autoridad de sus escritos. Acá se habla de se le ha llamado los padres de la iglesia. ¿A qué se refiere eso? Más allá de que el título sea bueno, sea malo, sea apropiado o inapropiado, se refiere a que a los que siguieron a los apóstoles, a los obispos ancianos que en los siglos posteriores, ¿cierto?, en el siglo II, III, IV, fueron los que finalmente de alguna manera aplicaron las enseñanzas de los apóstoles en la iglesia, o tuvieron que lidiar con los escritos de los apóstoles e ir delineando también o reconociendo la doctrina enseñada en ellos. Entonces tenemos que Ignacio de Antioquía, quizá alguno de ustedes lo conocen, y acaban de salir mencionados varios nombres, hermano. Y perdón si suenan desconocidos, pero es bueno que los conozcamos. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, porque la iglesia evangélica se caracteriza por tener muy poco aprecio a la historia de la iglesia. Incluso podríamos decir que en cierta medida miedo, o al menos una indiferencia total a la historia de la iglesia. Porque se piensa que algo más de los católicos, y cuando se habla de estos hermanos, Se piensa que eran de la Iglesia Católica Romana como la vemos hoy, pero no es así. Si uno lee los escritos de ellos, se va a encontrar con doctrinas que nosotros creemos, y no puede ser de otra manera, porque las verdades que nosotros creemos deben poder llegar hasta los apóstoles, y si son absolutamente nuevas, entonces están bajo sospecha. Pero nosotros en ellos encontramos lo que creemos. Entonces hay que leerlo sin miedo, hay que explorar lo que el Señor hizo en los siglos siguientes a cuando sus apóstoles murieron. Entonces Ignacio de Antioquía era discípulo del apóstol Juan. O sea, fue un obispo que siguió al apóstol Juan donde él ejercía su ministerio. Y él ya se reconoce como alguien bajo los apóstoles, o bajo los escritos de los apóstoles. Él ya no está escribiendo como si fuera el apóstol Juan. Él se pone bajo el apóstol Juan y el resto de los apóstoles. Y él escribió 7 cartas, que están, si ustedes las buscan en internet, están esas cartas, traducidas incluso. Pero en ellas ya cita escritos del Nuevo Testamento como escritura y él se pone debajo de ellos. Clemente de Roma es otro padre de la iglesia, ¿cierto?, que estaba en la ciudad de Roma, como dice su nombre, y que estaba en el primer siglo. Ya, o sea, él incluso puede haber convivido con los apóstoles, o puede haber recibido un viaje misionero. Pero él era obispo en esa iglesia, y cita palabras de Mateo como escritura, y no solo de Mateo, también de Corintios. Justino Mártir, que ya estamos hablando del año 150, es decir, ya harto más adelante, se conservan algunos escritos de él, y un testimonio que es muy hermoso, que por cosas de... podríamos citar muchas cosas, hermano, pero se nos alargaría inmensamente la clase. Pero él relata cómo era un culto. Y la verdad es que, si no igual, bastante parecido a lo que hacemos hoy día. Hablaba de que se cantan algunos salmos, himnos, se leen algunas palabras de los apóstoles y profetas, se predica esa palabra, se ofrenda para los necesitados y el sostenimiento de la iglesia, y se exhorta, ¿cierto?, a las buenas obras. Y eso era un culto en ese tiempo, pero él relata que eran leídos los evangelios. Estamos hablando del año 150. De los libros que alcanzaron más rápida difusión y reconocimiento fueron los 4 evangelios. Esos fueron, incluso se transmitían en un cuerpo único, como si fueran un solo libro, los 4. Ya se iban transmitiendo. Entonces, esos libros alcanzaron rapidísima difusión. Y en el año 150 ya eran leídos en los cultos. Y yo les pido, hermanos, que se vayan fijando en una cosa. Ignacio de Antioquía, esa zona era de Siria. Clemente de Roma, que está en Italia. Justino Mártir, también de Siria. Me refiero a que estoy hablando de gente de distintas épocas, pero también de distintos lugares. Y ahí les pido que se fijen en eso. Ireneo de Lyon, ¿dónde está? En Francia. Año 180. Él ya hablaba de los 4 evangelios, de las cartas de Pablo, de Primera de Pedro, de Primera y Segunda de Juan y de Apocalipsis. Fíjense, año 180, en Lyon, en Francia. Lejísimos de Israel, lejísimos de Siria, pero él ya reconoce estos libros, que podríamos decir que ya se reconoce la base del Nuevo Testamento. Los libros más difundidos fueron estos: los 4 evangelios, las cartas de Pablo, la primera carta de Pedro, la primera y segunda carta de Juan y Apocalipsis. Tertuliano, año 200, Cartago está en África, hermanos, en África. También reconoce los mismos libros de Ireneo y además habla de Hechos y de Judas. Año 200. Estamos hablando en un tiempo, hermano, donde no existía internet, ni la imprenta, ni los vehículos motorizados, que tenía que esto llevarse a caballo, en un burro, en rollos de cuero, en papiro, ¿cierto?, que tenían que ser copiados, alguien tenía que copiar, imagínense. No existía la fotocopia, teníamos que copiar los 4 evangelios a mano. Y no bastaba con hacer una copia, tenía que aprovechar de llevar varias. ¿Cierto? Y el papiro no era barato, el cuero no era barato, la tinta no era barata. Entonces estamos hablando que aún así, con todas esas limitaciones y limitaciones de idioma, porque no todos hablaban el mismo idioma, tenemos una difusión absolutamente masiva del Nuevo Testamento. Y por regiones, como, imagínense, bueno, ya muy tarde, o sea, muy atrás para volver al mapa, pero estamos hablando de África, de Francia, de Roma, ¿cierto?, de Siria, distintos lugares. Hermano Pablo.
Sí, igual ahí podemos incluir también a Bernabé. Bernabé también tiene una epístola, pero es sumamente importante lo que usted dice, en el sentido de que todos ellos reconocían que lo que escribían no era autoritativo como lo de los apóstoles. Y hay gente que se confunde, pero Bernabé sale nombrado como apóstol en Hechos 14:14, pero no es lo mismo que nosotros no hacemos referencia a los apóstoles como Pablo, Juan, sino que eran enviados por la iglesia, nada más. Y es interesante ver en Tertuliano que él ya estaba defendiendo el tema del canon en esa época por los montanistas. Montano se creía un profeta de igual nivel que los profetas que vemos en la Biblia, y lo que él decía supuestamente era profecía y se añadía a la escritura. Entonces había una premura, ¿cierto?, de poder reconocer los libros del canon de la Biblia. Y lo que tenemos que ver nosotros como creyentes es que es un proceso natural de que la iglesia reconoce las escrituras, y a veces nos confundimos un poco pensando que hubo un concilio, ¿cierto?, que hubo ciertas personas que lo reconocieron, pero fue la iglesia, el cuerpo de Cristo, reconociendo la palabra y de alguna forma haciendo eco a lo que el Señor le dijo a sus apóstoles, que Él le iba a enseñar la verdad y que lo iba a guiar a la verdad.
Amén. Amén. Y debemos tener en cuenta eso, que junto con los escritos de los apóstoles van escribiendo hermanos cristianos de la iglesia, pero ya con otro nivel, ¿cierto?, bajo los apóstoles. Pero son enseñanzas sanas y que es bueno conocerlas. Pero a la vez van surgiendo las herejías y falsedades, que ya desde la misma, o sea, uno lo puede ver en las cartas de los apóstoles. Ahí ya había falsos maestros. Entonces, después obviamente se va multiplicando. Y también escribían algunos en nombre de. Pero la iglesia, vamos a ver en esta clase y en lo que hemos visto hacia atrás, la iglesia fue absolutamente estricta en cómo escogió, cómo reconoció, mejor dicho, los libros inspirados. En ninguna manera podemos apreciar lo que ya se habla en el Código de Da Vinci o en lo que se dice la gente hoy día, ¿no? Es que esos libros, como decías tú, es como que hubiera una sala oscura y con neblina, ¿cierto? Y adentro hay unas personas, unos monjes decidiendo qué libros van a dejar y cuáles dejan fuera. Y fueron súper arbitrarios en su decisión. No fue así. Fue un proceso universal, vamos a ver. Y ya estamos terminando en realidad. Pero fue un proceso que involucró toda la región donde fue evangelizado. Y cómo la iglesia iba reconociendo eso de manera incluso no coordinada, pero sí bastante unánime. Entonces, la mayor parte del Nuevo Testamento ya era reconocido como escritura en la generación posterior a los apóstoles. Eso nos dice esto. O sea, para el año 200, la generación posterior a los apóstoles, incluso diríamos para el 180, ya la mayor parte del Nuevo Testamento estaba reconocido como escritura. Y tenemos el testimonio del 180, pero de alguien de Francia. O sea, estamos hablando de muy, muy lejos. Y la demora en reconocer algunos libros como el de Santiago, Hebreos y Tercera de Juan se explica por problemas de comunicación. O sea, porque esos libros tenían que ser difundidos y fueron bastante locales en su momento. Ya, entonces, esto se prueba porque hay versiones muy tempranas de la Biblia que tratan de reunir todos los libros. Hay una versión en latín y una versión en sirio. Ya, la versión en latín representaba el lado occidente del Imperio Romano, y la versión en sirio representaba el lado oriente del Imperio Romano. Entonces, la versión latina no incluía libros que estaban más en el oriente, y la versión siria no incluía libros que estaban más en el occidente, ¿se entiende? O sea, era un problema de que se tenía que difundir, se tenía que transmitir y compartir el libro, y que ya era bastante reconocido en uno de los lados, ¿se entiende? Pero el otro no lo conocía tanto. Hay algunos casos problemáticos, discutidos por algunos hebreos por su anonimato. Porque algunos decían que algunas sectas se basaban en hebreos para algunas doctrinas suyas. Santiago, también algunos pedían más claridad sobre su autor, y había una aparente contradicción con el apóstol Pablo cuando habla de la justificación por las obras, ¿cierto? Y en todos estos casos se aclararon finalmente. Segunda de Pedro fue el más discutido de todos, porque plantea una diferencia de estilo con Primera de Pedro. No estaba tan claro que hubiera sido Pedro, pero fue aceptado como escrito por el apóstol Pedro en la zona donde se escribió. Y faltaba que fuera compartido y difundido. Y la diferencia de estilo se explica porque no siempre los apóstoles escribieron de propia mano las cartas. Por ejemplo, el apóstol Pedro ocupaba a Silvano para escribir sus escritos. Entonces, en uno pudo escribir Silvano y en otro él. Segunda y tercera de Juan tuvieron una circulación limitada inicial, entonces no eran tan conocidos. Judas fue resistido en algunos lados porque citaba libros no canónicos. Pero hemos dicho, cuando pasa esto, simplemente se reconoce que habían algunas verdades históricas o culturales, ¿cierto? O a modo de ilustración, pero no está validando los libros que no eran canónicos. Y el Apocalipsis fue uno de los primeros en ser reconocido y difundido, pero también fue bastante resistido y discutido, porque algunos lo usaban mal, y como hoy día lo siguen usando mal, ¿cierto? Entonces, como algunos lo usaban tan mal y salían versiones tan distorsionadas del Apocalipsis, doctrinas tan distorsionadas, algunos decían, no, este libro en realidad es un poco peligroso. Pero en realidad el que un libro se use mal no significa que no sea inspirado, porque todos los libros se pueden usar mal. Y en especial este que tiene tantas figuras e imágenes. Pero hubo otros rechazados por todo. Por ejemplo, la revelación de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, ¿cierto? Los hechos de Pablo, la carta a los laodicenses, el Evangelio de los Hebreos. Esos eran libros que se presentaban como escritos por apóstoles, o se presentaban como inspirados, pero no había ningún respaldo para eso. No había ningún fundamento, y no fueron aceptados en el lugar donde fueron escritos tampoco. Y ya terminando, tenemos el episodio de Marción. ¿Alguien ha escuchado antes de este señor? Yo sé, hermano, yo estoy consciente que han salido varios nombres. Que nombres extraños, ¿cierto? Y ya varios lugares. A lo mejor a algunos no les gustan los mapas. Pero es necesario, hermano, que conozcamos estas cosas, porque esto es parte esencial de los fundamentos de nuestra fe. Y hoy día, uno de los mayores ataques contra la fe cristiana está en cómo se reconoció la Escritura. Insisto en eso, ya lo dije en la clase pasada. Pero hablábamos en la clase pasada que está el libro El Código de Da Vinci, 20 millones de copias hasta hace algunos años, no sé cuántas llevará ya. Pero son millones y millones de lectores de mentira sobre cómo se formó la Biblia. La gente ya tiene en la cabeza documentales de National Geographic, ¿cierto? La película El Código de Da Vinci, y ya piensa, no, la Biblia es una estafa. La Biblia la seleccionó Constantino, ¿cierto? Y dejó afuera los que no le convenían a él, y por asuntos de poder dejó los libros que dejó. Pero tenemos fundamentos serios para rebatir eso y para decir que es una completa mentira. Entonces debemos conocer estas cosas. Marción, que vivió en esta ciudad de Sinope, ¿cierto? Fue un escritor y teólogo griego y que fue autor de una herejía que se llamó la secta marcionita, que lleva su nombre. ¿Y qué decía este señor Marción? Que existen dos espíritus supremos, uno bueno, que es el del Nuevo Testamento, que es Jesús, y otro malo. Y el Dios del Antiguo Testamento es una versión inferior al del Nuevo Testamento. Es un Dios que es justo, pero que es inferior al del Nuevo Testamento. Y es sanguinario y cruel. ¿Les suena conocido eso? Y que el del Nuevo Testamento es amor y gracia. ¿Les parece conocido eso? Bueno, esas personas tienen la raíz de Marción en su doctrina. ¿Y qué hizo? No hay nada mejor que tomar unas tijeras y cortar la Biblia. Y sacar todo el Antiguo Testamento. Todas esas hojas las tiró a la basura. El Evangelio de Lucas le sacó los dos primeros capítulos, sacó las cartas pastorales de Pablo, se quedó con las otras, y todo el resto del Nuevo Testamento a la basura. Entonces él creó su propio canon, según la doctrina que a él más le parecía, ¿cierto? Entonces imagínense, se quedó solo con el Evangelio de Lucas y las cartas de algunas cartas de Pablo. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, esta es la doctrina de Cristo. ¿Y qué pasaba con este hombre? Era un mercader que tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué pasaba con que tuviera mucho dinero y que fuera mercader? Que tenía cómo repartir su doctrina. Tenía los medios para difundir su doctrina. Y esta doctrina, en algunos lugares, se creyó hasta el siglo X. Imagínense. Imagínense lo que es eso. O sea, casi hasta el año 1000 estuvo Marción ahí dando vueltas y hoy día volvió a reaparecer en nuevas formas. Entonces, ¿qué pasó con Marción? Lo combatieron los grandes líderes cristianos de la época. Ireneo, Tertuliano, fueron los que más escribieron en contra de él. ¿Y qué hizo la iglesia en ese momento? Le dijo, no, Marción, tú estás equivocado y eres un falso. Tú dices que esos son los libros. No, estos son los libros. Entonces Marción obligó a la iglesia a declarar cuáles eran los libros que ella reconocía. O sea, y con iglesia me refiero a las iglesias, a las iglesias fundadas ya hasta ese momento. Entonces Marción movió a la iglesia a declarar, y esto es importante, hermano, la iglesia en ese momento declara los libros que ya reconocía, porque la respuesta es, no, Marción, estos son los libros, y eso solo es posible si ya los reconocía antes. ¿Se entiende? Entonces, porque la respuesta, por ejemplo, de Ireneo y de Tertuliano, Ireneo era de Francia, Tertuliano era de África, están separados por un mar entre medio, son coincidentes. Entonces hubo un intenso debate en la iglesia primitiva. Y acá hay algo súper importante, hermano, que le pega en la boca al Código de Vinci y le tapa la boca completamente. Se descubrió un documento del año 170 que se llama Canon Muratori, porque el que lo descubrió tenía apellido Muratori, era italiano. Y ese documento del año 170 tenía la respuesta a Marción con los libros reconocidos como inspirados. Tenía una lista de libros del Nuevo Testamento. Entonces, ahí el Código de Vinci ya queda sin ningún fundamento. Entonces, no fue Constantino en el año 325 el que determinó los libros del Nuevo Testamento, por un acto arbitrario. Imagínense, 325. Ya mucho antes se reconocían los libros del Nuevo Testamento como inspirados. Y circulaban y se reconocían como escritura. Entonces ahí tenemos Marción desplegando su canon y el canon Muratori del año 170, que contiene casi todos los libros del Nuevo Testamento. Y faltaban algunos que eran los que quedaba por difundir. Ya, esta es terminando ya la clase, Orígenes. En el año 230, ya estamos hablando más avanzado, en Egipto da la lista completa más temprana del Nuevo Testamento. Egipto era una zona donde llegaba mucha gente. Alejandría, donde estaba Orígenes, era una zona donde había una biblioteca, donde había mucho intercambio de conocimientos. Y él ya en ese tiempo da la lista completa de los libros, que ya por esa zona debían pasar, si alguien quería difundir los libros, tenía que llegar allí. Y él da la lista completa más temprana. Y decía que algunos ponían en duda Hebreos, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Santiago y Judas. Pero él, el mismo Orígenes, rechaza eso y da los fundamentos de por qué no se deben rechazar. Eusebio de Cesarea, bueno, hay varios nombres. Si ustedes quieren lo investigan después, no los quiero hartar de nombres. Pero estos, si ustedes investigan un poco, son nombres muy conocidos de la iglesia primitiva. Y son de distintos lugares del imperio y de distintas épocas, pero ya más avanzado, ¿cierto? Y todos reconocen ya la lista completa del Nuevo Testamento. Entonces, podemos ver que fue un proceso universal, hermanos. Es como si ellos hubieran tenido internet. Porque se dio de una manera tan universal, o sea, incluyendo tantas regiones distantes, muy distantes unas de otras, donde costaba mucho llegar, donde costaba mucho trasladarse de un lado a otro, incluyendo el problema de copiar, de transmitir, del costo que eso tenía, en plata, en tiempo, en recursos, ¿cierto? Entonces, fue un proceso universal, a pesar de todo eso. Incluyó varias ciudades de distintos tiempos, y que comenzó a consolidarse bastante temprano. Bastante temprano, ya la base del Nuevo Testamento estaba lista en el siglo II. O sea, en la generación siguiente a los apóstoles. ¿Se entiende? Ella estaba reconocida en general y faltaban algunos libros por difundir. Pero una vez que fueron difundidos, el reconocimiento fue claro también. Y tenemos finalmente los concilios de Hipona y Cartago en estos años, 393 y 397, que ya reconocen completamente el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y por qué es significativo esto? No porque recién acá la Iglesia se convenciera de cuáles son los libros, sino porque ya no hay más discusión de esto, del Nuevo Testamento. Y solo comienzan las discusiones oficiales luego de la Reforma, cuando se discuten los siete libros que mencionaba la clase pasada del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no hubo más discusión. Entonces, como conclusión, el reconocimiento del canon fue un proceso en que la Iglesia fue discerniendo gradualmente su fundamento profético y apostólico. Como dice Efesios 2:20, que la Iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces la Iglesia fue reconociendo cuál era ese fundamento, fue descubriéndolo en un proceso. Entonces el canon debe controlar a la Iglesia, es decir, la Biblia, la Escritura debe controlar a la Iglesia y no la Iglesia ponerse sobre la Biblia como lo hace la Iglesia Católica Romana. Esto que ellos dicen, nosotros creamos la Biblia, nosotros seleccionamos los libros y les dimos autoridad. ¿Y eso cómo la pone? Por sobre la Biblia. Pero en realidad nosotros decimos no, la Biblia crea a la Iglesia, la Biblia es la mamá de la Iglesia, ¿cierto? La Iglesia nace de la Biblia, y la Iglesia se pone debajo de la Biblia, y simplemente lo que le toca es decir amén a los libros. Y el Señor, podemos ver que fue así, guió a su pueblo a reconocer esos libros en este proceso que fue tan universal y tan, de una manera que se produjo tan inmediata para el tiempo en que se dio. Y es una norma cerrada y única. Los mismos escritores del Nuevo Testamento hablan ya de que están revelando lo que corresponde al fin de los tiempos, con la venida de Cristo, ¿cierto? Entonces la Iglesia confesó que los libros eran inspirados, pero no les confirió autoridad. Y vemos algo súper importante, hermanos. El Señor nos dio un índice, después de que murió el último apóstol, el apóstol Juan. El Señor no dijo, no cayó una hoja del cielo con la lista de libros. El Señor lo hizo de otra manera. El Señor movió a la Iglesia a tener que decidir en comunión. Y además, investigando. Y para esa investigación tenían que hablar con las otras iglesias. Y además, el Señor movió a la Iglesia no como se podría pensar hoy día, que hubo un Papa que desde arriba cortó el queque, como decimos en Chile, o sea, definió el asunto hacia abajo. No, el tema se dio desde las congregaciones cristianas, y las más significativas, ¿cierto? Antioquía, la de Jerusalén, la de Alejandría, la de Roma, y esas congregaciones fueron guiando también a las otras, pero fue orgánico, fue una cosa institucional, o sea, no fue una persona o un grupo de personas jerárquicamente sobre otras que decidieron cuál era los libros, sino que fue el cuerpo de la Iglesia en toda la región evangelizada y en las ciudades donde era más importante las iglesias que había, que decidieron, o que reconocieron, mejor dicho, cuál era el canon. Lo descubrieron. El canon no lo inventó la Iglesia, sino que lo descubrió, ¿cierto? Lo recibió. Bien, terminamos esta parte entonces. No sé si alguien tiene alguna intervención final. Ok. Hermana Elizabeth y después Pablo.
Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo he escuchado muchas veces de personas que han estudiado en un seminario y todo, de que se cree que hayan cartas de Pablo perdidas, por ejemplo, Tercera de Corintios o capítulos perdidos de Isaías. Entonces, quería saber si hay fundamentos sólidos para pensar que eso pueda ser cierto. Y en caso de ser así, si apareciera, por ejemplo, una tercera carta a los Corintios, ¿la tenemos que incluir en el canon?
Bueno, es una muy buena pregunta, que es parte de lo que se discute en esta materia. En cuanto a las cartas de Pablo que podrían estar perdidas, se menciona la de la Odisea, que aparece en el libro de Colosenses, pero en realidad se cree que esa corresponde a la de Efesios, porque la de Efesios no estaba tan claro que fuera dirigida a los Efesios en un comienzo. Pero aún así, el mismo hecho de que haya una carta perdida nos habla de que Dios no preservó su palabra, finalmente no fue capaz de preservar su palabra, y su palabra está dada, según Romanos 15 y 1 Corintios 10, dice que es para instrucción de su pueblo, y no solo para instrucción, sino para vida de su pueblo, ¿cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz, y nos da vida además. Entonces el hecho de que hubiera una carta perdida es como que a Dios se le pasó preservar esa carta, preservar ese escrito que Él inspiró. Y vemos que no se aviene ni con lo que ya conocemos del Señor, ni con el carácter que se revela en la Escritura del Señor, ni con el propósito con el que Él reveló e inspiró la Escritura. Entonces es inaceptable el hecho de que haya una carta perdida. Y por lo demás, tampoco vemos que se condice con el proceso histórico, en donde el proceso histórico vemos que las cartas fueron recibidas y las cartas no se escondían, sino que inmediatamente se copiaban y transmitían, porque eran cartas que tenían autoridad de Dios. Entonces eran, y además estaban delineando la doctrina de la iglesia, o sea, estaban estableciendo el fundamento de la iglesia. Entonces el hecho de una carta escondida en realidad no tiene ningún sentido, y solo sería verdadero si nosotros no creemos que Dios inspiró la Escritura, y si nosotros creemos que tampoco Dios es capaz de preservar su palabra. No sé si responde la pregunta.
Sí, bueno, animar a los hermanos a poder investigar este tema, porque primero es fascinante y yo sé que es complejo los nombres y todo eso, pero tenemos que saberlo, hermanos. Y importante notar las fechas, porque ese documento de Muratori es sumamente relevante, porque es 170, ¿cierto?, después de Cristo, y el Código Da Vinci, ¿cierto?, Salfate, que es muy famoso por promover ese tipo de doctrina,
el doctor Spy,
toda esa gente colocan a Constantino, ¿cierto?, como alguien que promueve este tema de que, ¿cierto?, es prácticamente la conspiración del cristianismo, ¿cierto? Pero Constantino es posterior, mucho posterior, casi 100 años después. Entonces, no hay...
Incluso.
Claro. Y no hemos visto otro documento como los de John Ryland, que son sumamente relevantes también, pero que hay evidencia concreta, y que no deberíamos dudar respecto a este tema, y que nosotros cuando discutamos o conversemos con gente que desconoce este tema, tengamos argumentos sólidos y que los invitemos a que ellos se hagan la pregunta también de cómo pueden explicar la unidad de la Biblia. ¿Cómo es posible que ellos respondan a esa pregunta? Porque es increíble ver la unidad de la Biblia y ver un solo hilo conductor que es el Evangelio, y que nos metamos en este tema de lleno y podamos ver la belleza de esto y el tremendo regalo del Señor para nosotros.
Amén. Bueno, la próxima clase es una clase práctica, donde vamos a recordar lo que hemos visto en esta parte del canon, y después vamos a hablar de la transmisión. Y ahí ya nos estamos acercando a lo que tenemos aquí en nuestras manos.
Se me cayó
un lápiz. Entonces, la transmisión nos vamos a concentrar en cómo fueron copiados, cómo se produjo el proceso de difusión, qué antecedentes tenemos de eso y cómo queda absolutamente refutada todas las mentiras que se dicen hoy sobre esto, todas las mentiras que hablan de una Biblia que fue editada por los monjes, ¿cierto?, en la Edad Media, que ellos escribieron lo que quisieron, y todas esas tonteras que dice la gente que no sabe realmente cómo se produjo este proceso. Y el Señor se ha preocupado además con descubrimientos recientes incluso de demostrar la verdad de lo que creemos a través de muchos descubrimientos. Entonces, los invito a que podamos seguir por el mismo hora y el mismo canal, ¿cierto?, la serie que estamos viendo. Vamos a orar entonces, para terminar. Amado Señor, gracias por tu palabra, y gracias porque sin nosotros merecerlo, Señor, tú has sido claro, y tú has dejado también evidencias y fundamentos para lo que creemos, Señor. Gracias, Padre, porque tu verdad ha sido preservada. Tú quisiste que fuera guardada, Señor, y que llegara hasta el último del mundo y también hasta este altura del tiempo que llevamos, Señor, viviendo. Este año 2017, Señor, podemos contar con estos escritos que tú inspiraste para que tu iglesia tuviera vida por ellos, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia, y permítenos, Señor, estar sujetos a la verdad que tú has entregado. Ser obedientes y ser fieles a la voluntad que tú has dejado en tu escritura, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.